Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y vamos a comenzar leyendo algunos versículos. En total trataremos del 1 al 13, pero vamos por partes poco a poco. Entonces, prestando la máxima atención, leemos ahora en Lucas 11, a partir del primer versículo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y agregando las palabras del texto de Mateo, terminamos diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bien, la palabra de esta noche, queridos hermanos, le damos como título, como tema, la fuerza vital de la oración. Buscando el rostro del Señor en esta mañana, Él me hizo entender con claridad que debía hablar sobre este pasaje. Y razoné y me di cuenta que la iglesia está enfocada con todas las demás actividades, pero de una manera especial hacia la oración en estos días. Entiendo que desde las 6:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche hay una cadena ininterrumpida. Y pensé para mí: qué oportuno y sabio eres, Señor, ¿no? El ministerio mío es como el del hermano Antonio Gómez y otros, uno que llamaríamos un ministerio translocal. A mí no me gusta escribir esos grandes títulos que algunos quieren como apóstol y profeta. Creo que el mejor título es ser siervo del Señor, que ser un verdadero siervo del Señor con todo lo que eso conlleva es algo muy digno, muy honroso, muy agraciado. Pero lo que entiendo yo a través de los años, que los ministerios translocales, como norma general, no sin excepciones, pero siempre vienen a confirmar y a reforzar aquello que está haciendo o que se está enseñando dentro del ámbito de la iglesia, y nunca a traer contradicción, confusión o cosas que van en una corriente distinta. Y esto no se logra por medio, digamos, de un conocimiento mental. ¿Qué estáis haciendo? Estamos orando. Ah, bueno, buscaré un tema, el tema de la oración. Pero uno se pone delante de Dios sin saber nada y Dios le da un tema y luego uno cae en la cuenta. Justamente, mira, en ese ritmo, en ese tema, en ese enfoque estaba la iglesia. Y vemos la sabia armonía del Señor, ¿verdad?, de relacionarnos en una forma estrecha, en una forma ordenada y en una forma que realmente evita lo que quisiera el enemigo: confusiones, desavenencias, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, sobre este tema de la oración, hermanos queridos, como en todas las demás cosas, nuestro modelo y ejemplo precioso y perfecto es el Señor Jesús. Sabemos que su vida, con toda la actividad que llevaba y demás, pero siempre la oración ocupaba un lugar prioritario. Y es posiblemente el Evangelio de Lucas el que nos dé más pantallazos de esa vida de oración que llevaba Jesús. Fijaos que Lucas empieza el Evangelio diciéndole a Teófilo, para quien lo había escrito, para quien lo escribió, mejor dicho, que habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, había decidido ponerlas por orden. Y se ves cómo empieza hablando de un varón llamado Zacarías, de su mujer Elizabeth, y algo que sucede en el momento que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio, a la hora del incienso, entra al santuario. Y ahí dice, mientras eso pasaba, todo el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir que, digamos, Lucas entiende que todo empezó por la fuerza motriz de un pueblo consciente, que llegada la hora dejaba toda otra actividad para darse de lleno aquello que era de la máxima importancia, la oración. Ahora bien, se ha hablado tanto de la oración, hermanos, y sobre todo cuando uno es joven puede sonar algo aburrido, y para la carne la oración a veces puede ser hasta un suplicio, un tedio o algo muy aburrido. Pero hay una diferencia cuando se persevera y se pasa a orar en el Espíritu, ya la oración es pura gloria. La oración nos hace consciente de que estamos tocando a ese Dios vivo, de que Él también nos está tocando a nosotros, y de ese toque mutuo no puede haber sino beneficios muy significativos. Y no vacilo en afirmar, queridos hermanos, que siempre que uno ora en el Espíritu, el primer beneficiado es el que lo hace. Podrá orar y a través de sus oraciones derivarse bendiciones para muchos otros, pero el primer beneficiado es el que ora de verdad. Muy bien, vamos a tratar con la ayuda del Señor de ir desmenuzando este pasaje, y notamos, como ya vimos en el versículo 1, que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, vino ese pedido: Señor, enséñanos a orar. Muchas veces al leer la palabra podemos hacerlo con un poco de prisa, sin darle la debida atención, y así se nos pasan desapercibidas cosas que están allí, pero enterradas, pero buscando que con la lupa del Espíritu Santo y de la búsqueda realmente empeñosa y tesonera, podamos descubrirlas. Yo me imagino aquí a Jesús debajo de un árbol orando, y los discípulos a 50, 100 metros de distancia, tal vez hablando en un tono normal, alguno de ellos en voz alta, cuando de repente uno de ellos lo ve a la distancia, Jesús bajo el árbol, se da cuenta que hay algo muy precioso, algo indefinible, pero muy sagrado, muy maravilloso, y tal vez le hace seña: el maestro está orando. Y en realidad, cuando Jesús oraba, no me cabe duda que algo del cielo bajaba y Él mismo estaba en un contacto directo con el cielo, que le daba al lugar ese un toque sagrado, un toque celestial, un toque muy, muy hermoso y muy profundo. Y claro, eso no hace más que impactar la persona que tiene un corazón tierno, que desea a Dios, y cuando percibe que hay algo santo, algo celestial, algo sagrado, eso provoca una respuesta, un deseo, un anhelo. Y aquí yo lo interpreto en esta forma: Señor, enséñanos a orar. Sería como decir: Señor, podemos repetir, podemos andar con el... Y me ubico en nuestra situación actual, ¿no? dejando de lado los discípulos a esa altura en que se encontraban, pero podríamos decir, Señor, yo puedo repetir el Padre Nuestro, puedo orar y puedo usar el mejor lenguaje posible, según mis posibilidades, Señor, según mis recursos, pero orar de veras, Jesús, orar como oras tú, no lo sé hacer, Señor, pero vengo a ti para que me enseñes. El mismo apóstol Pablo en Romanos 8, y qué hombre de oración era, pero él decía, orar como conviene, no sabemos hacerlo, más que el Espíritu Santo. Él conoce nuestra debilidad, nuestra limitación, y Él viene en nuestra ayuda. La oración, hermanos, como fuerza vital, yo llevo la friolera de casi 65 años desde que me convertí al Señor. Si Dios quiere, ando arañando los 80 en diciembre. Si Dios lo permite, pasaré a ser un octogenario. Y alguno podría decir, bueno, tantos años de ministerio, de orar y demás, y hermano Ricardo seguramente no, ya no necesita tanto y mejor una silla reclinable, reposar y demás. Pero yo os digo, hermanos, que no puedo vivir sin la oración. Si yo dejo de orar, si yo descuido la oración, toda mi trayectoria anterior de poco me vale, me seco y me marchito, sencillamente porque Dios ha establecido una ley, la ley de que debemos renovarnos a diario. Esto está en el respirar, en el latir del corazón, en el comer, en la circulación de la sangre, siempre tiene que haber una renovación. Y la mejor forma de renovarme, yo no tengo ninguna duda, es en la oración diaria. Bueno, vemos entonces que Jesús pasó a darles el Padre Nuestro, y sabemos que a través de la repetición rutinaria, el Padre Nuestro se ha vuelto para muchos, pues, como una liturgia, como algo seco, algo que no dice nada. Pero yo entiendo, hermanos, que en el Espíritu, si oramos el Padre Nuestro, tiene una profundidad tremenda. No pienso desgranarlo en esta noche, sí tocarlo brevemente, pero hay oportunidades en que el Espíritu muy bien nos puede mover a repetir al pie de la letra el Padre Nuestro. Y no será una rutina, no será una repetición hueca y seca, sino que será algo vivo que nos hará consciente de Dios, de su santidad, de su reino, de su voluntad, y luego nuestra necesidad en la vida de Él. Y luego, con ese fin que Jesús le da en Mateo, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria. Decir también que en este pasaje hay algo de la inspiración, por así llamarla, artística del Espíritu Santo, porque veo que el pasaje está casi, diría, saturado de tríos. El número tres es algo, uno de los favoritos de Dios. Él es un Dios trino, el tres en uno y el uno en tres. Aquí en el mundo en el que estamos nos encontramos básicamente con tierra, mar y aire. El ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, a grosso modo, a pesar de toda la complejidad de las células, músculos, nervios, etcétera, pero podemos decir carne, hueso y sangre. Y en tantas otras esferas vemos que Dios usa el tres y los múltiplos de tres en una manera muy hermosa. Bueno, en este pasaje vamos a ver cómo los tríos se repiten uno tras otro. Y vemos que en el Padre Nuestro tenemos primero, Padre Nuestro que estás en los cielos, y el primer trío, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Tu voluntad, como es hecha en el cielo, se haga aquí en la tierra. Ya tenemos un trío, hermanos, con el cual nos podemos pasar una vida entera. que ese nombre de Dios en toda nuestra conducta, pensamiento, hablar, etcétera, sea santificado por encima de todas las cosas. Que el reino de Dios, que no lo podemos traer a este mundo que está plagado de pecado y de miseria, pero sí que venga a la tierra de mi vida, a la tierra de tu vida, para que Dios reine en verdad. Y que esa voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, podamos vivir en ella cada día. Y que la hagamos así como hace en el cielo, se hace en el cielo, sin regañar, sin queja. Ningún ángel, cuando Dios le da una indicación de mala gana, caramba, yo que quería descansar y ahora tengo que... Nada, ahí se hace de mil amores. Y también estar en ese estado de ánimo que la voluntad tuya, Dios, me agrada sobremanera y solo quiero saber qué quieres que haga y qué quieres que no haga para compasarme con esa voluntad que uno descubre que es lo más precioso en la vida y que si uno se sale de ella, inevitablemente cae o entra en la oscuridad y en las tinieblas. Bien. El segundo trío, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como hay tanta prosperidad y abundancia material, en realidad yo creo que ninguno de nosotros le tiene que pedir al Señor que nos dé el pan para alimentar nuestro estómago. Vivimos en una abundancia que nada nos falta y no tenemos sino que agradecerle al Señor cada vez que comemos. Pero hay otro pan, el pan de vivir en el Espíritu, el pan de estar en comunión con Dios, el pan de hacer la voluntad de Él, que es el alimento que nutre el alma, que te hace sentir que estás pisando tierra, agradando a Dios. Ese pan es el que debemos pedirle al Señor. El pan de hacer, Padre, exactamente lo que tú quieres. Y por favor, no desviarme y hacer alguna tontería que tú no quieres que haga. Ese pan precioso. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí, esa petición de que esa misericordia de Dios, que en Cristo Jesús se manifestó en el Calvario, nos tenga en ese estado de absoluto perdón, por el cual podemos mirarlo, por así decirlo, con la mirada de la fe y el Espíritu, sabiendo que somos y estamos plenamente perdonados y aceptos en Cristo. Pero el Jesús nos da esa condición, que no puede ser esto si albergamos rencor y nos negamos a perdonar a quienes nos han ofendido, nos han traicionado, nos han dañado. Y aunque pueda parecer algo rutinario que se repite tanto, es tan precioso tener ese estado de ánimo y esa relación, no solo vertical con Dios, pero horizontal con tus hermanos y hermanas, de tal manera decir, Señor, no tengo rencor contra ningún hermano, ni resentimiento, ni nada de eso. Puede haber habido roces, malentendidos, pero me he puesto a cuenta con ellos, con toda humildad, y a cada uno de mis hermanos lo puedo mirar a los ojos limpiamente, sabiendo que aquí no hay nada que no sea amor, respeto y unidad en el nombre del Señor. Y créeme, hermano, que si esto se da en cada vida, ya tenemos un capital espiritual enorme. Y muchas veces se puede repetir este Padre Nuestro y saber esto bien, pero por lo que sea, haber rencor, haber malestar, haber amargura. ¿Por qué hizo tal cosa? Aquella no la trago. ¿Y por qué me ha pasado esto? Jesús nos habla de un perdón amplio y absoluto que nos da el Padre, pero bendito sea su nombre, que seamos como Él, perdonadores e hijos del amor, que nos amamos de verdad. Y la tercera parte, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, todos yo creo, podemos estarle tremendamente agradecidos al Señor por los muchos males de los cuales Él nos ha librado? Muchos de ellos sabemos, accidentes, enfermedades, trampas del enemigo, etc. Pero, ¿sabes? Muchos no lo sabemos, pero Él ha estado velando día y noche y nos ha guardado de ellos. Aquí tenemos este segundo trío que lo completamos brevemente así para agregar lo que dice Mateo, la versión de Mateo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Qué palabras de tremendo peso, ¿verdad? El reino de Dios. Es el lugar donde Él es el monarca absoluto, que se hace todo en función de lo que Él desea. Y eso es un estado tan hermoso porque sus deseos para sus amados no son sino deseos de bien, de bondad y de bendición en todo sentido. El poder, y gracias a Dios, aunque el enemigo tiene poder, pero Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y a veces yo añado que el único poder, si Jesús, a Jesús le ha sido dado todo el poder, ¿cuánto poder tendrá Satanás? Y la respuesta tiene que ser ninguno, excepto el poder que le des tú, coqueteando con el pecado, jugueteando con cosas indebidas o metiéndote en el terreno de la trampa, la mentira del mundo o el pecado, que es el terreno de él. Si entramos en ese terreno, le damos poder, a él se lo otorgamos nosotros. Pero si nos guardamos meticulosamente en santidad, en limpieza, en rectitud, la palabra de Dios dice que al Hijo de Dios, que es nacido de Dios y se guarda a sí mismo, el maligno no le toca. Bueno, dejamos entonces eso para pasar al tercer y último punto de este último trío, que es la gloria. Esa gloria tan indefinible, tan inefable de ese Dios. A veces saboreamos algunos momentos en que la gloria baja, cantamos de esa nube de gloria, la presencia sacrosanta de Dios, y son verdaderos anticipos del cielo, y sabemos que Dios es el Padre de la gloria, como Pablo lo llama en una oración de Efesios. Bueno, dejamos esta oración, el Padre nuestro, para seguir adelante, y leemos ahora a partir del versículo 5. Lucas 11:5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? ¿Veis lo del trío, lo que os vengo diciendo? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, Dios nos conoce, amados hermanos, y Él sabe que la tendencia normal y natural de todos, a menos que la gracia de Dios nos esté llevando, es de una forma u otra aflojar en la oración. En invierno porque hace frío, en verano porque hace mucho calor, el móvil, el ordenador, las visitas, los trámites bancarios, mil cosas más que siempre tienden a desplazar a un lado la oración. Y Dios, que nos ama, se las ingenia de muchas maneras para llevarnos a la oración. Una de ellas es cuando realmente no entramos por el aro y estamos descuidando la oración y Dios permite que venga una prueba, algo duro, en ese momento como el manotón de ahogado, oh Padre, vengo a buscar tu rostro, perdóname que no he estado orando, pero aquí vengo arrepentido, Padre, porque te necesito. Es una forma drástica, pero muy eficaz, que nos lleva a orar. Pero aquí tenemos otra, cuando se nos presenta una necesidad. Da el caso de un hombre que está dormido con sus hijos en cama y a la medianoche viene un forastero de viaje y le golpea la puerta. Mire, tengo hambre, por favor, a ver si me puede dar. Y este hombre se da cuenta que no tiene nada y tiene un ser necesitado delante de él y no puede sino ir al vecino y pedirle 3 panes para dárselo a este hambriento. Y muchas veces, si eres un hijo de Dios consciente, Dios te dará un vecino, un familiar, un amigo, un alma atribulada, necesitada, que viene como un pajarillo con la boquita abierta, esperando que le des un consuelo, una palabra de ánimo, una luz, una verdad, una esperanza. Y tú te das cuenta que tus palabras nunca llegan a menos que estén ungidas por el Espíritu y que no tienes capacidad de bendecirlo con tus propios recursos. Y entonces algo dice, Padre, esta boquita hambrienta, no quiero que se vaya, Señor, defraudado. Quiero, por favor, darle pan, pan fresco y crujiente. Quiero darle lo que necesita. Quiero serle de ayuda. No quiero ser un vaso inútil, Señor. Aquí vengo buscándote. Dame lo que solo tú tienes. Dámelo para que pueda dárselo y satisfacerlo. Seguramente que a muchos de vosotros os ha pasado esto, ¿verdad? Un alma necesitada, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, uno que está pasando por momentos muy duros y quieres ayudarlo de verdad, pero te das bien cuenta de que tus recursos de nada sirven y eso te impulsa a orar. Y aquí tenemos este ejemplo del hombre que en esta forma, en esa importunidad, llega y golpea y reclama 3 panes. Seguimos en el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí podéis ver, queridos hermanos, otro trío. Pedid, buscad y llamad. Y son 3 aspectos de la oración. La oración es pedir, la oración es buscar y la oración es llamar. Pedir a Dios, peticionar, sabiendo que hay necesidades, sabiendo que necesito su protección, necesito su provisión, necesito su guía, tantas cosas, Padre, encamíname. Pero hay casos, hay situaciones en que esa oración, esa petición, ese pedido debe ir respaldado y reforzado por algo más, por buscar. ¿Por qué? Toma el ejemplo de David en el Salmo 27, dice, una cosa he demandado o he peticionado al Señor, y agrega inmediatamente, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Y debemos entenderlo de esta forma, hermano, que es muy fácil en un momento emotivo, al final de la reunión o lo que sea, darte cuenta que la vida tuya está un poco fría, un poco opaca, y decir, Señor, ayúdame a acercarme más a ti. pero no puede ni debe quedar en eso. Debe agregarse a esa petición, a ese pedido, un anhelo, una búsqueda que le haga entender al Señor que vas en serio y que no son meras palabras. Seguramente me habréis oído decir más de una vez que si quieres que Dios te tome en serio, tú, varón y tú, mujer, a Dios y a sus palabras te las tienes que tomar muy en serio. Si no hay esa base, Dios no podrá tomarte en serio a ti, sabiendo que no hay la sinceridad y la integridad que debe haber en la búsqueda de Dios. Pero hay también un tercer ingrediente, llamar, que en otras versiones usa golpear, porque cuando uno llama a la puerta, golpea, ¿verdad? Y hay situaciones, hermano, también, en que, por así decirlo, golpeamos, hacemos oír nuestra voz en el cielo de tal manera que estamos clamando y estamos golpeando ahí en las puertas del mismo cielo. Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y hay veces cuando Dios quiere, hermano, sacar de tus fibras, de varón o de mujer, lo más profundo, lo más noble, lo más hondo que hay, entonces Dios te llevará no solamente a peticionar, no solamente a buscar, pero a golpear y derramar tu alma y hacer oír tu voz en el cielo de tal manera: Padre Santo, tú sabes que en esto me juego el todo. Ser lo que tú quieres que yo sea, Señor, o si no, ser un cualquiera, un mediocre, un fracasado en la vida. No quiero que sea eso, Señor, y por eso clamo a ti en esta tarde, Señor. Derramo mi alma y tú sabes que es lo que anhelo más que nada en la vida, Padre Santo. Y Dios, cuando oye eso, sabe que vas en serio, sabe que lo amas de verdad. Y Dios deja que ese reino de los cielos que estás buscando lo puedas arrebatar y pueda venir a tu vida. Espero que entendáis el lenguaje en que estoy hablando, hermano. No se trata de meras palabras, de una Biblia que se conoce a nivel mental y doctrinal nomás. Y soy, desde luego, un convencido de que tenemos que tener doctrina sana y Biblia pura. Pero esta Biblia la escribió el Espíritu Santo, la inspiró el Espíritu Santo, y Él es el que le confiere vida, sustancia y valor. Y por eso, junto con la verdad bíblica, debe venir ese Espíritu Santo de fuego, que te enciende de una búsqueda de Dios, de un deseo enorme de llenarte de Dios, de que tu vida sea totalmente dada a Dios, o los años que te quedan de vida. Así que aquí hemos visto otro trío, te lo repito: pedid, buscad y llamad, recordando que a veces llamad, hay que golpear. Agrego algo más: todos tenemos un deseo normal, natural, de hacer oír nuestra voz. Por ejemplo, si hay un coloquio a la mesa, un cambio de opiniones, y un hermano dice esto, un hermano dice el otro, otro hermano tal cosa, pues tú, que tienes algo que aportar, te gusta que se oiga tu voz y que se sepa lo que estás diciendo. Bueno, yo te doy un consejo: que te propongas ser, escúchame bien, un varón o una mujer que cada día hace oír su voz en el cielo. Que los ángeles te contemplan y saben, ese no es un cualquiera, esa no es una cualquiera. Cada día su voz, el derramar de su alma, llega al cielo. Eso es mucho mejor que hacerte oír por los hombres. Hacerte oír por Dios, ese Dios que te ama y ese Dios que quiere llenar tu vida con lo mejor que Él tiene para ti. Bien, pasamos ahora al versículo 11 y al 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y aquí tenemos otro trío más. El Señor, en este ejemplo, hermanos, emplea una sabiduría tan sencilla, tan lógica, pero al mismo tiempo tan profunda. Fíjate el ejemplo que dice. Si su hijo le pide, y no dice si le pide comodidad, si su hijo le pide una gran mansión, si su hijo le pide mucho dinero, si su hijo le pide una novia guapa o un novio abogado que gane muy bien y que sea elegante y maravilloso. Tres cosas sencillas: pan, pescado y huevo. ¿Qué sacamos en limpio de eso? ¿Se trata de qué? Pan, pescado, huevo. Se trata de hambre y de comer. Y hermano, aunque parezca una cosa demasiado simplista, pero te lo digo, en esto tiene mucho, mucho que ver el tener hambre de Dios. El tener hambre y sed de Dios. Jesucristo dijo: bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. Esa justicia lo engloba todo, engloba a Dios, engloba el Evangelio pleno, engloba todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiere decir que si tú y yo somos personas que tenemos hambre y tenemos sed de Dios, somos unos bienaventurados, unos dichosos. Y el Señor añade: porque seréis saciados. No nos dejará defraudados, hambrientos, sedientos, nada de eso. Nos habrá de colmar. Pero, escúchame bien, esto es muy fuerte, pero lo tengo que decir. Si el que tiene hambre y el que tiene sed de Dios es un afortunado, un bienaventurado, ¿qué se dirá del apático? Bueno, lo siento, me ha gustado la palabra esta noche, pero la verdad que el hambre se diga hablado y la sed esa no los tengo. Cuando eso pasa, hermano, amigo, deja que te aclare, es porque hay hambre y sed, pero de otras cositas. Y por proceso eliminatorio, la persona que no tiene hambre y que no tiene sed de Dios es un desdichado, es un desafortunado, es un pobrecito, casi diría miserable. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, pero de muchísimo peso. La digo casi con lágrimas. ¿Sabes cuál es? Que hay hambre y sed de quién sabe qué cosa, del dinero, del deporte, del equipo favorito, de la coquetería, de la fama, del aplauso, de la carrera. Eso sí, que son cosas que con el correr del tiempo, hermanos, van a quedar hechas cenizas y no habrá nada. Y lo más sagrado y eterno y glorioso que puede tener un varón, que puede tener una mujer en la vida, y uno, un apático, no me interesa, la verdad, no me llega a eso. Que sirva esto, hermanos, digamos, para dar un sencillo pero fuerte toque de atención. Tenemos una sola vida y es tan fácil quedar atrapados en el consumismo, el materialismo, el nuevo móvil, la última moda, mil cosas más. y lo eterno, lo más maravilloso que hay, relegado a segundo, tercer o cuarto orden. Jesús usó este ejemplo con mucha sabiduría. Yo también suelo usar otro ejemplo muy sencillo, casi infantil, pero saber que el diablo, que como bien se dice, sabe por diablo, pero más sabe por viejo, sabe que uno de los trucos más astutos y más efectivos que le puede jugar a los hijos de Dios es quitarles el apetito y el hambre y la sed de Dios. Él sabe bien que el alma necesita algo y entonces insensiblemente se irán a otras cosas. Y Dios, bueno, por cumplir, iré el domingo a la mañana a ver si retengo el pasaporte de mi salvación, pero mientras tanto mi vida con todos esos intereses. Y el diablo busca en esa forma. El ejemplo que doy, infantil, pero real. Una niña de 6 años y un hermanito menor de 4, los dos tienen buen apetito, pero un cierto día, a la hora de la comida, el niño, el de 4 años, tiene la sopa y se pone la cuchara a la boca, pero no llega a tragarse la sopa, la mira con desgano. ¿Qué te pasa, hijo?, le dice la madre. Nada, nada. Y la madre le trae el plato principal y lo mismo, y no tiene deseo de comer. Y por ahí la hermanita de 6 años suelta lo que ha pasado. Es que ha estado con el vecino y le han dado chocolatines y Coca-Cola y helado. Y claro, es atractivo el chocolatín, la Coca-Cola y el helado, pero te quitan el hambre y la sed del alimento suculento que la madre ha preparado. Y el diablo, hermano, a los hijos de Dios le juega esto, tan infantil, pero se debe reír a costilla de muchos que caen en esta trampa. Hay cositas atractivas y llamativas que distraen, que llaman la atención, que me gusta tanto, pero que terminan por quitarte el apetito, el hambre y la sed de Dios. Películas mundanas, novelillas baratas y muchas otras cosas, maquinitas y lucecitas, y un mar de otras cosas, cualquier cosa, con tal de que ese hijo de Dios, esa hija de Dios, pierda el filo y no sea un hambriento y un sediento. En este pasaje, que se centra en la oración, hermano, Jesús, con esa sabiduría de lo alto, da en el clavo. Se trata de hambre y se trata de sed. Termina con el glorioso versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí tenemos un versículo que hace falta explicarlo bien, porque alguno doctrinariamente puede pensar, bueno, esto es algo que en realidad no se aplica a mí. Yo me convertí hace X años y desde ese momento, al nacer del Espíritu, o ser bautizado en el Espíritu, como quiera que llames tu experiencia, tengo el Espíritu Santo y claro está, no tengo por qué pedir algo que ya lo tengo. Es cierto, si has nacido de nuevo del Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo. Pero hay otra verdad, que cada cosa en la vida cristiana hay una sola forma de hacerla, y es por el Espíritu. Es por esa gracia del Espíritu Santo. Se aplica a todo. Yo, con mis años de experiencia, además, de ninguna manera puedo fiarme de mi bagaje de conocimiento ni de mi trayectoria de décadas y décadas. Cada vez tengo que decir, Espíritu Santo, por favor, no me dejes librados a mis pobres recursos. Métete en mis palabras, Señor, métete en mis gestos, Señor. Fluye a través de mí, porque de lo contrario la gente quedará defraudada aburrida y seca. Necesitamos el Espíritu Santo y espero que lo hayas comprendido, que lo tengas presente, que sin esa gracia del Espíritu que le da virtud, que le da valor, que le da unción, que le da vida a lo que haces, poco y nada puedes hacer que tenga valor eterno. Y aquí Jesús nos da una preciosa promesa. Si vamos en serio, Padre Celestial, esta labor que quieres que tú que yo haga, tú sabes bien que no puedo, librado a mis propios recursos, pero Padre, te pido que tu Espíritu Santo me lo des, Señor, ya sea para este grupito de jóvenes que te toca llevar, esta clase de escuela dominical, la alabanza, para el estudio de la palabra, para mil cosas que son parte del gran abanico de toda la actividad dentro de la vida cristiana, para toda necesitamos el Espíritu Santo y más que ninguna otra para la oración. Para la oración. Hay formas de orar. Podemos allí usar el mejor lenguaje evangélico, la doctrina más ortodoxa y acabada, pero si no hay esa gracia del Espíritu, hermanos, son palabras secas y huecas nomás. Necesitamos el Espíritu Santo, ese bendito Espíritu, así como en el tabernáculo, cada pieza de todo ese mobiliario tan complejo tenía que estar ungida con el aceite de la santa unción. Así en la vida tuya como en la mía, aquello a lo cual Dios te ha llamado, para que no sea algo como una puerta con las bisagras que les falta aceite y chillan y es tan desagradable, hace falta el aceite de la santa unción. Y Jesús le pone a este pasaje sobre la oración este punto final tan precioso de hacernos saber que con tal de que le pidamos con toda sinceridad al Padre Celestial, el Espíritu Santo, para esa tarea que tenemos que hacer, pequeña o grande, y sobre todo para orar, si se lo pedimos, Él no se hará rogar, no nos tendrá esperando, nos dará el Espíritu Santo para poder hacerlo con virtud y con unción. Antes de terminar, hermanos, quiero sencillamente compartir un recuerdo. Actualmente, como dije, me voy arañando los 80 años, pero yo también tuve mis 15, mis 20, mis 25 abriles. Y yo recuerdo cuando, por ejemplo, cantábamos algunos de esos himnos antiguos, pero tan ungidos, tan sagrados y tan profundos. ¿Sabes? El efecto que a mí me surtía. Yo tenía un deseo muy grande de aislarme, ir a mi habitación, encerrarme con Dios y ahí derramar mi alma ante Dios y decir, Dios mío, quiero ser tuyo y totalmente tuyo. Quiero que llenes mi vida, Señor. Quiero que me cojas con tu voluntad y con tu amor y con tu gracia, Señor. No quiero ser un fracasado, ni un mundano, ni un mediocre, ni un carnal. Cristo Santo, quiero ser solo para ti. Tengo el anhelo santo y bendigo a Dios que hay tanta gente joven en esta noche aquí. Querido joven, querida joven, que estas palabras de un anciano de 80 años, pero que por la gracia de Dios se siente joven todavía. Oh, te digo que pongan en tu alma un deseo de entendértelas a solas con Dios, de darle toda tu vida, de hacerte un varón y una mujer de fe y de oración, y que tu vida, en vez de ser malgastada y derrochada en cosas indignas, sea totalmente dada al reino de Dios y a ese Cristo maravilloso, que te ha sabido amar y que ha hecho por ti y por mí lo que ningún otro ha hecho, dar su vida, su sangre, su ser entero, para poder redimirnos y hacernos suyos por toda la eternidad. Hermanos, hemos estado hablando sobre la oración, y yo creo que hay que ser prácticos. Sé que algunos tendréis tal vez que madrugar para trabajar mañana, no lo sé, otros no. Pero estoy seguro que me acompañará en esto vuestro pastor Israel. Yo pienso que estaría mal, hermanos, levantarnos y marcharnos, habiendo hablado de la oración, pasar por lo menos unos momentos en que realmente oremos. Dejo la reunión abierta en ese sentido. Pido que tú no te sientas forzado, pero si te brota del corazón algo de entregarte a Dios como nunca lo has hecho, de pedirte que te dé una vida de oración y no una vida árida y seca, en fin, derramar tu alma, que tú lo hagas, pero que sea oración al grano, breve, dando oportunidad a otros y a otras. Y eso sí, abre tu boca y ora bien en voz alta para que podamos oír y acompañarte. A ver quién es el primero o la primera que rompe el fuego, y los demás seguir un ratito hasta que el Señor disponga que cerremos la reunión.